Noticias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que los efectos de la guerra en Oriente Medio ya están empezando a afectar al bolsillo de los españoles. En el décimo día de conflicto, el precio del petróleo sigue disparado y eso está haciendo que llenar el depósito sea más caro. El titular de Economía asegura que desde el Gobierno de España están preparados para actuar con medidas concretas como hicieron durante la guerra de Ucrania.
Lo que va a hacer el gobierno español es proteger a los ciudadanos, a las empresas y a los trabajadores. Tenemos claras cuáles son las medidas que pueden implementarse y vamos a ir poniéndolas sobre la mesa en función de cómo se vaya desarrollando la situación. Tenemos este libro ya de lecciones bien aprendidas de Ucrania. Tenemos además la capacidad de responder de manera decidida y eso es lo que vamos a ir haciendo, como he dicho, en función de cómo se desarrolle la situación.
Unas declaraciones que llegan en el mismo día en el que los países miembros del G7 se han mostrado dispuestos a liberar reservas de petróleo para estabilizar el mercado después de la fuerte subida en los precios a causa de la guerra en Oriente Medio. Al término de esa reunión, el ministro de Finanzas francés ha asegurado que se han debatido todos los escenarios posibles.
Estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias, incluso recurriendo a las reservas estratégicas, con el fin de estabilizar los mercados. Quiero ser muy claro. Hoy en día el mercado del petróleo y también el del gas se ven afectados por perturbaciones que están relacionadas esencialmente con el hecho de que las exportaciones de petróleo y gas que salen de Oriente Medio se dirigen a Asia.
Entre tanto, otro de los puntos informativos del día se encuentra en Chipre, donde ha viajado el presidente francés, Emmanuel Macron, una visita que se produce después de enviar el portaaviones Charles de Gaulle para defender la isla de los ataques de Irán. Macron ha verbalizado su apuesta para defender la seguridad en el Mediterráneo y ha subrayado que las misiones militares de Francia son puramente defensivas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El primer objetivo del desplazamiento de Emmanuel Macron a Chipre ha sido el de mostrar una plena solidaridad con este país europeo, con el que coordina esfuerzos para garantizar la seguridad de franceses y europeos en la región y las operaciones de repatriación. El presidente galo ha anunciado también un despliegue inédito de las fuerzas francesas. La presencia francesa, que se desplegará desde el Mediterráneo Oriental al Mar Rojo frente al Estrecho de Hormuz, movilizará 8 fragatas, 2 portahelicópteros, helicópteros anfibios y nuestro portaaviones. Esta movilización de nuestra marina es inédita y se hace también con el apoyo de nuestras fuerzas aéreas y terrestres en la región. Este dispositivo manifiesta, según Macron, la voluntad de Francia de contribuir a la desescalada en la región y ha insistido en que se trata de una misión puramente defensiva, puramente de acompañamiento y que debe prepararse con países europeos y no europeos para ponerla en marcha en cuanto pase la fase más caliente del conflicto.
Un minuto para tu COPE más cercana. Pero antes, los deportes. Javier Tebas tercia en la polémica entre Joan Laporta y Xavi Hernández en plena campaña electoral del Barça. Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Entró ayer con fuerza Xavi Hernández en la campaña electoral asegurando a La Vanguardia que el fichaje de Messi estaba hecho y que Laporta lo echó para atrás. Laporta ha dicho hoy que fue Messi quien se quiso ir a Miami y le ha echado un cable el presidente de la Liga, Javier Tebas, que desmiente en Televisión Española lo que dice Xavi de que el fichaje estuviera hecho.
No es verdad, no. La Liga no autorizó absolutamente nada ni tenía el ok para el tema de Messi.
Pues a ver qué más tiene que decir Laporta, que estará esta noche en el partidazo con Juanma Castaño. Preparando ya la Champions de mañana, Barcelona y Atlético de Madrid. Pablo Barrios puede ser la gran novedad en la lista del Cholo Simeone, que no se ve más favorito porque el Tottenham esté rozando el descenso en la Premier.
Yo creo que ningún equipo cuando entra al campo se acuerda en qué lugar está en la tabla. Los futbolistas quieren jugar, quieren ganar, quieren hacerlo bien. Y no conozco ningún futbolista que esté pensando en un tiro libre o una jugada en qué lugar de la tabla está.
En el Real Madrid ha contado Miguel Ángel Díaz que Mbappé y Carrera son bajas para el partido del miércoles ante el City. Y en ciclismo, el italiano Filippo Ganna se ha llevado la crono inaugural de la Tirreno Adriático.
Ahora sí, un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lunes de lluvia y temperaturas en estos momentos de 10 grados en la capital. Mañana hasta las 6 de la tarde va a llover. Las mínimas se quedarán en los 6 grados y las máximas rondarán los 13. En la sierra, desde las 9 de esta noche hasta las 6 de la madrugada de mañana, hay aviso amarillo por nevadas. En cuanto al tráfico, circula lenta de entrada la 1 en Las Tablas y de salida la A42 en Getafe y la A6 a la altura de Aravaca. Lo peor de la M40 está en Vicálvaro Central. sentido A3 y de la M50 en Pinto hacia la A42. En el interior se ha producido un accidente en la M30 a la altura de Puente de Ventas en sentido A3 que está ralentizando la zona, y el agente de la policía local de Parla, que llevaba 14 días en huelga de hambre para exigir la adaptación de su turno de trabajo, ha sido trasladado al hospital tras sufrir un desmayo, poniendo fin a su protesta. Escuchas La Tarde de COPE.
Continuación de un caso médico especialmente urgente y de una paciente muy pequeñita, pero muy pequeñita. Tan pequeña que solamente pesó 2 kilos y 100 gramos al nacer. Hoy está perfectamente en casa con sus padres, y todo gracias a una operación que ha sido pionera en el mundo. Amira, que así se llama la niña, padecía un problema en el corazón. Latía muy despacio y no bombeaba suficiente sangre, lo que se conoce como bradicardia severa. Para que te hagas una idea, el corazón de un bebé en el útero materno debe ir a un ritmo de entre 120 y 140 latidos por minuto, y el de esta chiquitina, el de Amira, latía a 55. Por eso, ante el riesgo de fallo cardíaco, hubo que adelantar el parto. La niña nació prematura y además con poquito peso. Había que darse prisa para encontrar una solución. Y se hizo. Amira lleva el marcapasos más pequeño del mundo gracias a una operación llevada a cabo con éxito en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Me acompaña nuestro hombre de ciencia aquí en la tarde, nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos ante un hito en la cardiología mundial. ¿Cuáles son los detalles más llamativos de esta intervención?
Fíjate, llamativos es casi todo lo que ha ocurrido en esta intervención, ¿no? Porque lo primero que llama la atención a un profano es, bueno, esa operación tan chiquitita, ¿no? Es un bebé recién nacido al que se le puede operar el corazón. Pero sí es verdad que se han operado ya muchas veces bebés de esas edades. Incluso se han operado a bebés dentro del vientre de su madre. Se han hecho operaciones intrauterinas con mucho éxito. Así que bueno, que esto es muy llamativo, pero quizá no sea lo más importante. Llama mucho la atención, evidentemente, el dispositivo que se le ha introducido en el cuerpo a este bebé, de que tiene un tamaño, pues eso, de pocos centímetros, algo parecido a una pila de las que ponemos en el mando a distancia, es el tamaño. Que tiene que ser así para no dañar los órganos y la musculatura del propio paciente, porque un dispositivo de un marcapasos normal es demasiado grande, el peso y su tamaño demasiado grande. Eso llama mucho la atención también. Pero posiblemente lo que a mí más me llama la atención es la cantidad de gente que ha intervenido en esta operación. Más de 15 profesionales de diferentes disciplinas. Es, desde luego, es una pluridisciplinaridad brutal al servicio de salvar una vida. Doctores, doctoras, expertos en pediatría, en cardiología, en anestesiología, expertos en ingeniería biomédica, en la fabricación de aparatos. ¿Cuánto talento se ha puesto junto en una sala de quirófano para salvar la vida de Amira? Eso, desde luego, es estremecedor.
Pues una de esas profesionales, de esos médicos que ha participado en esta intervención, es Georgia Sarquella Brugada, que es jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Doctora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantada de tenerla aquí con nosotros. Doctora, ¿cómo está la pequeña Amira ahora mismo?
Pues muy bien, la verdad, que preciosa, con su familia, con sus padres y sus hermanos. Y mira, mañana por la mañana volveré a ver, que la estamos viendo semanalmente, pero ya para chucharla, poco más.
Su caso, como decíamos, era de una urgencia extrema. La pequeña Mira nació en febrero con una bradicardia severa, una condición que hacía que su corazón latiera unas 55 veces por minuto, menos de la mitad de lo normal. Antes de nacer, en una ecografía ya se había detectado este problema. ¿Cuál era la solución que se planteaba?
Bueno, la solución, la verdad es que por la experiencia que tenemos de otros casos, la solución solo pasa por colocar algo que te permita dar los impulsos que le faltan, en este caso un marcapasos. Pero es una mala solución, porque es una solución que con la que no contamos con herramientas que estén al alcance de un cuerpo tan pequeño. Entonces, en otras veces que ha pasado, se han apañado en sistemas un poquito más rudimentarios, que simplemente de unos poquitos latidos de más para esperar a que crezca un poco y adaptar ya a marcapasos ya de adultos, aún poniéndolos en niños. Pero en este caso, este sistema, digamos, más básico, tampoco le funcionaba, por tanto teníamos que ir un paso más allá y buscar herramientas más complejas que nos pudieran dar realmente lo que ella necesitaba.
Doctora, claro, esas herramientas me imagino que estaban en la literatura clínica apuntadas, había algún antecedente, pero había que ir a buscarlas para este caso en concreto. ¿Cuál ha sido el proceso para llegar a la conclusión de que efectivamente se encontraba con ese dispositivo adecuado para Amira?
Sí, esto pues básicamente es intentar darle una vuelta a lo que ya existía, a ver cómo lo podíamos adaptar. Y esto es algo que vemos a menudo en pediatría, que no se fabrican cosas especiales para los niños, sino que lo que inventamos o hacemos gadgets, MacGyver, que decimos siempre, ¿no? Actuamos como MacGyvers inventando cosas con tres tornillos y un clip, ¿no? E inventar algo para tirar adelante con la situación. Y así lo hicimos, es decir, se habían creado marcapasos más evolucionados, que no son los marcapasos sin cables, son unos pequeños marcapasos que se colocan dentro del corazón de los adultos, y lo que hicimos es aprovechar esta tecnología que se había hecho un paso para miniaturizar, digamos, aprovecharlo y decir, bueno, pues lo voy a utilizar como marcapasos externo, pero siendo así chiquitín. Pero con uno no era suficiente, porque necesitamos, lo que os decía, coordinar bien las diferentes cavidades del corazón. Y tuvimos que utilizar uno que fuera sincronizado, que nos permitiera sincronizar el corazón de por sí.
¿Cuánto mide?
Un paso más allá.
Doctora, ¿cuánto mide ese micro marcapasos? Porque es diminuto.
Pues mira, sí, mira, mide menos de 2 centímetros, que es pues la mitad de una nuez, para entendernos. Pero tenemos que tener en cuenta que su corazón es como una nuez, o sea que en realidad va enganchado al corazón a través de unos cables y se comunica pues con estos cables puestos en las dos cámaras del corazón, tanto arriba como abajo, en las aurículas y en los ventrículos.
Se consigue ese diminuto marcapasos, algo que ya de por sí era un hito, y había que ponerlo en el cuerpo de Amira. ¿Cómo fue la intervención?
Bueno, primero teníamos que llegar aquí y fue conseguir preparar este prototipo unas semanas antes con la compañía con la que hemos trabajado, preparar todo el dispositivo y adaptarlo, modificarlo, hacer las modificaciones para miniaturizarlo al máximo. Y luego ya pues el día D, ¿no? Ella nació, tuvo que nacer un pelín antes porque ya se estaba poniendo mal, y la verdad es que teníamos la intervención como medio programada para el cabo de 3 días, pero también la tuvimos que adelantar y a las 48 horas de vida tuvimos que entrar. Y pues el despliegue fue, pues imaginaros, un ingenieros, tuvimos la ayuda inestimable de nuestros anestesiólogas, que son especialistas en cirugía cardíaca infantil y neonatal, pues el doctor Conju, nuestro cirujano cardíaco, todo el equipo de cardiología, enfermería, neonatología, bueno, pues todo el mundo volcado en hacer esta pequeña intervención, pero que era una gran solución, ¿no?
Una intervención también un poco contrarreloj, como nos está contando la doctora, en la que también creo que interviene la rapidez con la que este dispositivo puede ser primero confeccionado, avalado y aceptado para su utilización en el entorno clínico, ¿verdad? También aquí tenemos que dar las gracias a que este proceso fue bastante rápido, ¿verdad?
Totalmente. Yo creo que la respuesta del equipo, o sea, del propio fabricante, la disponibilidad para adaptarlo, el que nos pudiéramos organizar para hacer todas estas adaptaciones. Y otra cosa muy importante, que al fin y al cabo estamos utilizando un dispositivo que no ha pasado, digamos, todos los controles sí, pero todas las, digamos, regulatoria normal. Esto se llama los dispositivos de uso compasivo. Y aquí es cuando entra en acción la Agencia Española del Medicamento, que es la que, digamos, regula que todas las cosas se hagan como es debido. Entonces, para este tipo de dispositivos existen unos permisos especiales que se llaman bajo responsabilidad médica, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo firmamos para responsabilizarnos de lo que pueda pasar, pero que son en situaciones extremas, ¿no? De uso de compasivo, y esta respuesta fue rapidísima. Es verdad que tenemos que presentar los papeles, los informes, pero fue una respuesta con cinco horas. Es decir, para nosotros, y quiero desde aquí agradecer también al equipo que nos respondió desde la Agencia Española del Medicamento, que nos pusieron tan fácil este momento crítico que teníamos entre manos, y que para nosotros era crucial contar con esta ayuda, este soporte.
Bueno, estamos hablando con la doctora Georgia Sarquella Brugada, jefa de cardiología pediátrica del Hospital San Joan de Déu de Barcelona, donde se ha implantado con éxito el marcapasos más pequeño del mundo a esta chiquitina, a esta recién nacida. Doctora, ¿esta operación da esperanza para tratar otros casos, no sé si similares, pero bueno, de otros bebés con cardiopatías graves?
Pues sí, tengo que decir que parte del entente que hemos tenido es que esto va a estar disponible para otros pacientes que lo puedan necesitar en el mundo, ¿no? Porque esta tecnología no tiene que ser solo un privilegio de algunos pocos, sino que tiene que estar disponible también para todo aquel que lo pueda necesitar. Y creo que esto es importante, el que, bueno, podamos como darle una forma más, digamos, universal, ¿no?, de poderlo utilizar. Aprovechar que hemos hecho este esfuerzo para que se puedan beneficiar muchas otras personas.
De momento, Amira se encuentra perfectamente y es el resultado del esfuerzo y del talento, como decía hace un momento Jorge Alcalde, de muchos, muchos profesionales, entre los que se encuentra Georgia Sarquella Brugada, jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Doctora, gracias por estar con nosotros. Y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo.
Gracias. Qué bueno, ¿eh? Cuando se juntan tantos esfuerzos, tanta experiencia también, sí, tanto talento, que se pueden hacer cosas así.
Realmente en un quirófano ya no solamente hay un doctor, una doctora y un anestesista. Hay un equipo humano que es muy, muy diverso. Cada vez más hay gente experta en
informática. Con las impresoras 3D.
En inteligencia artificial, en la generación de respuestas en tiempo real, tecnológicas, de instrumental, de prótesis, de dispositivos como marcapasos. Y hay cosas fascinantes. Hace muy poco tuvimos conocimiento del primer marcapasos que se puede instalar en el cuerpo y es reabsorbible. Luego se reabsorbe por el cuerpo y se elimina, como eliminamos lo que comemos y lo que bebemos, y que no hace falta volver a operar para retirarlo cuando este marcapasos caduca. En el mundo de la cardiología, la tecnología está avanzando de una manera espectacular y este es un ejemplo de ellos.
Qué bueno. Bueno, Jorge, vamos con otro tema, que nos quedan todavía unos minutos en este apartado de ciencia que dedicamos todos los lunes a hablar, pues, de investigación, como es este caso, de una operación pionera que ha podido salvar la vida de esta niña, pero también de otras cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, conseguir cultivar alimentos en la Luna es uno de los grandes retos de la exploración espacial. Imagínate poder plantar garbanzos en suelo lunar y tener toda una cosecha extraterrestre para poder alimentar a la población. Comerte un cocido en la Luna, yo no sé cómo puedes saber. Bueno, pues un equipo de investigadores de la Universidad de Texas, en Austin, en Estados Unidos, ha logrado plantar y cosechar garbanzos en un suelo análogo de regolito lunar, un material que reproduce exactamente la composición de la superficie de la Luna. Jorge, ¿cuál es el mayor desafío al que se han enfrentado estos investigadores?
Bueno, pues precisamente eso, cultivar en regolito. El regolito no es una materia como la tierra, como el abono, no tiene materia orgánica, no tiene bacterias, no tiene microorganismos nutritivos, no es más que roca lunar que se ha ido descomponiendo, son trocitos, fragmentos mínimos de roca seca que no tiene ninguna vida, y poder plantar algo allí es un auténtico desafío. Desde luego, plantarlo en la Luna todavía no hemos podido, pero lo que los científicos han conseguido hacer es traer, fabricar muestras de regolito que imitan las que trajeron los astronautas
del Apolo. ¿Han recreado el suelo lunar?
Efectivamente, y con eso han conseguido dotarlo de nutrientes a través de un abono especial, de un fertilizante especial y del trabajo de unos hongos que se llaman microrrizos para simular un ambiente en el que un garbanzo pueda crecer. Han plantado semillas de garbanzo y efectivamente allí han crecido unas cuantas, lo cual demuestra que este mismo proceso se podría hacer en el futuro en el suelo de la Luna.
Oye, lo que me llama la atención es que hayan elegido garbanzos.
Bueno, el garbanzo se ha elegido por varias razones. Primero, porque es una semilla muy disponible. Hay muchas posibilidades de encontrar diferentes variedades. Segundo, porque es un vegetal muy resistente, es muy duro. De hecho, esta variedad es una variedad muy dura. Posiblemente no sea la mejor para hacer un cocido con ella, pero sí es nutritiva, se puede comer. Y además porque crece muy rápido, de manera que se puede ver muy rápidamente cómo afecta las diferentes tipologías de regolito que se han utilizado al crecimiento de la planta. Pero con esta investigación se demuestra que cualquier otra semilla probablemente podría crecer también en la Luna, claro.
¿Sería seguro comer este tipo de garbanzo cultivado en suelo lunar?
Eso es lo que todavía no sabemos, porque de momento los científicos han logrado desarrollar unas cuantas brotes y han conseguido semilla y han conseguido fruto, han conseguido garbancitos chiquititos y todavía están investigando cómo han absorbido estos garbanzos los minerales del regolito, de ese suelo lunar. Uh-huh. El suelo lunar está rico, es muy rico en minerales, en hierro, en algunos minerales que pueden ser incluso buenos para el crecimiento de las plantas, pero otros que pueden ser tóxicos. De manera que hay que ver hasta qué punto las raíces de estos brotes han absorbido estos minerales y han convertido el garbanzo en tóxico, en venenoso, que no se pudiese tomar. En ello están investigándolo, pero no sería un problema porque consistiría en ir variando las cantidades de cada uno de los ingredientes de este suelo. Pues más hongos, más abono, menos regolito. Hasta el 75% de regolito admite la planta para crecer. Ha crecido. Sí, es verdad que cuanto más abono y hongos se le pone, más lustrosa crece. Y cuanto más regolito, más esmirriada. Pero el equilibrio entre tener un garbanzo pues con buen aspecto y que no sea tóxico es lo que tienen que buscar ahora, con el fin de que algún día se puedan cultivar allí arriba por parte de los astronautas.
O sea, ¿llegaremos a ver dentro de unos años huertos en la Luna?
Es uno de los sueños y además es una de las únicas posibilidades que podemos plantearnos si queremos colonizar otros planetas. A la Luna se puede ir y volver en apenas unos días y no parece necesario que lo colonicemos permanentemente, pero si quisiésemos ir a Marte con un viaje de 3 años, pues lo que está claro es que habría que buscar formas de alimentarse allí. El suelo de la Luna, el suelo de Marte no son fértiles, podemos trasladar nuestros suelos, pero sería muy costoso, la cantidades de abono, de tierra que habría que llevar. La única alternativa es intentar crear microinvernaderos que con tecnologías como estas permiten por lo menos pues fabricar alimentación básica y el resto, pues evidentemente, como se hace hasta ahora, ir mandándola desde la Tierra en un tupper que nos mandarían nuestros padres y nuestras madres a los astronautas para tener la comida del día.
Yo de momento me quedo con nuestros garbanzos,
sí,
los de aquí.
Sin regolito aquí. Ni nada. Los
sin
buenos,
regolito, buen efectivamente. Suelo, buen suelo. Pero bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. Se ha empezado por unos garbanzos y veremos a ver si empiezan a cultivar otras cosas. Jorge Alcalde, gracias, Jorge.
Pasa, muy buena tarde. Hasta luego.
Hoy es el Día Internacional de la Tortilla de Patatas, un plato que genera tanta admiración como división. El debate de con cebolla o sin cebolla ha llenado más horas de radio y televisión que la transición española y nosotros no vamos a ser menos. De las dos Españas hablamos con el único sociólogo del mundo que piensa que dos son multitud. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Oye, qué contento, ¿no? Te escucho para
Hombre,
ser lunes.
Es que es un día, el día de la tortilla de patata.
A ti
todo
te mola este día,
comer.
¿Eh?
Bueno, y el torrezno y la pizza congelada, me da igual, todo lo
no,
que sea
no,
comer.
A ver, mejor el torrezno que la pizza congelada, ¿eh?
Bueno, según si la pizza es de torrezno, que ahora hay pizzas de torrezno.
No.
La pizza, hombre, claro que sí. La pizza ahora mismo es el nuevo gin tonic.
¿Ah,
es
sí,
lo
¿no?
que le eches encima,
la
da
piña,
igual.
La piña, ya sabes, la piña es otro debate.
La piña fuera, la piña fuera. No, no, no.
La,
no.
Pizza, la pizza con tiene... o sin piña tiene su debate también.
No. Ahí está. Por eso hoy os traigo la división de España es en muchísimas cosas. Dicen que España está polarizada y vengo a hablar de eso. Porque para todo hay dos tipos de personas. Empezamos. Número uno, hay dos tipos de personas, los que escriben a ordenador con dos dedicos y las personas normales. Yo soy de los dos dedicos. Pero yo tengo una teoría. ¿Tú hiciste mecanografía?
No, no hice, pero tuve que pasar, bueno, como tú. Teníamos que hacer tantos trabajos en la facultad. Esto es verdad, esto es verídico. Yo iba con dos deditos también. Pero no sé qué me pasó. Un día que me desperté utilizando todos los dedos. De verdad, te lo digo,
¿qué
verídico.
¿Qué te pasó?
No lo sé, ¿qué pasó en ese sueño? Que empecé a utilizar todos los dedos. Y ahora soy una máquina escribiendo, me tienes que ver.
El típico... El típico sueño que te hace que tengas 300 pulsaciones por minuto, ¿verdad?
Lo que no sé pues es utilizar los números, eso no. Porque como claro. No sé qué me pasó en el sueño, solo aprendí las letras.
Solo era de letras.
Sí.
Pero ¿sabes qué pasa? Es que yo hice mecanografía.
¿Ah,
y
sí?
Yo hacía mis 300, un verano que me aburría en Salamanca. Todo el mundo se iba a la parcela y yo no sabía qué hacer y me apunté a mecanografía. Veranos tristes. Entonces tú hacías 300 pulsaciones por minuto en la máquina de escribir, que dabas unos golpetazos a las teclas, tremendo. Cuando llegó el ordenador, yo le daba a la R, según como le daba...
A la
y
máquina.
Me escribía 7 R's. Entonces ya tenía que tener un cuidado que parecía que estaba desactivando una bomba. Entonces de ahí viene la gente que escribimos con dos dedicos. España está dividida en dos tipos de personas. Vamos por el número 2. Hay dos tipos de personas, las parejas que se hacen una cuenta común en Facebook y los que no tienen una relación tóxica, ¿vale? Esto está en el número 2. En el número 3. Hay dos tipos de personas, los que echan el ketchup a lo bestia encima de las patatas,
sí,
que es sopa de ketchup, y
sí,
los que lo echan en una esquinica.
Y vas
que
mojando,
me encanta,
la patata.
Que,
sí.
Y lo van poquito a poco, ¿sabes? Uh-huh. Que lo dejan limpísimo. Número 4. Hay dos tipos de personas, los que cuentan un chiste y ya está, y los que cuentan un chiste y luego lo explican.
Es que a veces es necesaria una explicación, si no se ríe nadie, no, dices que no lo han pillado.
Ahí está. Claro, no, pero ahí tienes que darte cuenta de que igual el chiste es malo, no lo vuelvas a explicar porque la gente al final va a hacer pero por pena, ¿sabes?
Ya, claro, también es verdad.
Esto suele venir con los años, ¿eh? Yo me he dado cuenta que según vas cogiendo años te da por explicar los chistes y acabas diciendo, y se ahogaron los dos, que se ahogaron los dos y se cayó el del medio, lo has pillado. Terrible. Puesto número 5. Y es que hay dos tipos de personas, los que se quejan de la lluvia y los que se quejan de los que se quejan de la lluvia. Estas están clarísimas, porque es que está todo el mundo diciendo, ay, es que está lloviendo, y el otro, es que la gente se queja de lo que llueve, es que esto no puede ser. Y vamos por el número 6. España está dividida entre la gente que éramos de Hulk Hogan,
hombre,
y la gente que era del Último Guerrero. Esto es como el Madrid, el Barça, Cas Naranja.
Yo era
Cas
más
Limón.
De Hulk Hogan.
Muy bien, menos mal, hija, menos mal, porque si no.
Porque el otro no se quiere.
Pues es una manera guay de elegir en la vida.
Claro, al que conozco.
Pero vamos a ver si lo conoces bien. ¿Cómo era Hulk Hogan?
Pues era el del pelo blanco, rubio, platino, así,
eso,
largo, ¿no? Y con barba, sí, con la...
Eso,
¿sí?
Es, eso, uh-huh, es, eso es. Hulk Hogan representaba la tradición.
Claro,
del
el pressing catch, ¿no?
Eso, efectivamente, el Último Guerrero era el modernito, el tal, el...
Pero ¿era de la misma generación, de la misma época?
Sí, sí.
Ah, sí.
De hecho cuando anunciaban el combate entre Hulk Hogan y el Último Guerrero, para mí era como el Barça-Madrid.
No,
los
no
sábados en Telecinco.
Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Yo también te digo que era más de humor amarillo, que
sí,
de
es que...
pressing catch. Pero bueno, no son incompatibles las dos cosas.
Para nada. De hecho, eran complementarios. Había un pack que era pressing catch femenino, con personajes como Matilda la Grande, que me encantaban. Luego, pressing catch masculino, venía a las 11:30 de la mañana, y luego humor amarillo con el Chino Cudeiro y todo.
Qué
esto.
Qué bueno,
esto
por
era,
favor.
Esto era una maravilla.
Qué mañanas de sábado más buenas, echamos frente
es que
al televisor.
Vamos, es que yo ojalá volvieran. Puesto número 7. España ha estado dividido entre dos tipos de personas. Los que eran de hombres G y los que eran de loquillo. Y esto lo hemos vivido nosotros en nuestras carnes. ¿Tú que eras más de hombres G o de loquillo? No me lo digas.
De loquillo.
Es que no tengo ninguna duda.
Bastante más.
Puesto número 8. Gente que vivió los 90, los primeros 2000, cuando empezaban a salir de fiesta, había dos tipos de personas. A ver si conoces esto, Pilar. Los que bebían calimocho o los que bebían Caliguay. ¿Tú sabes lo que es el Caliguay?
Sí, claro. ¿Cómo no lo voy a saber?
Que el Caliguay, para que no lo sepa...
Coca-Cola con vino blanco, ¿no?
No. El vino con Fanta.
Ah,
el Caliguay era el vino... Sí, el vino blanco con refresco es el rebujito. Ah. Que también está... Eso era ya un poquito más localista. El Caliguay era con Fanta.
Era con Fanta, sí, es verdad, sí, es verdad. El Calimocho vino con Coca-Cola, que se me ha parecido siempre un horror. Y el Caliguay, madre mía.
El Caliguay.
Qué mezclas, qué mezclas.
Qué juventud. Puesto número 9. España ha estado dividida. O sea, ni Barça ni Madrid, ni izquierdas ni derechas, entre los que hacían coreografías de los Backstreet Boys en el cole y los que tocaban la guitarra en los campamentos. ¿Sabes de quién era yo, no?
De ninguno de los dos.
De los que hacían coreografía de los Backstreet Boys.
¿Sí?
Sin ningún... Sí, sí, de hecho...
Everybody.
Yo era... Everybody. Yo era AJ. AJ. Antonio Gimeno. Es que nunca aguantaba
bueno.
Los que sacaban la guitarra en el campamento, que era lo que más os gustaba a las chicas, que es que yo he tenido que competir contra esta gente, ¿sabes? O sea, los que sacaban la guitarra en los campamentos merecen todo mi odio.
Sí, ¿verdad?
Y aquí lo tengo que decir. Sí, cantando 100 gaviotas donde irán, canciones de Alejandro Sanz y jugando partidos...
Alrededor del fuego de campamento.
Ahí está. O sea, es que es muy fácil eso, ¿vale? Vamos por el puesto número 10. Y termino con la división absoluta que ha fragmentado este país. Hay dos Españas, hay dos tipos de personas, los que pedían de salir o los que pedían de rollo. ¿Cuál crees que era yo?
De rollo.
Para nada, yo he sido un romántico toda la vida.
Sí, es que es un romántico en él. Él va de duro, bueno, pero es un bizcochito, sí, que es un trozo de pan, este
es
hombre.
Que soy así. Es
oye,
que
pero
soy
lo
así.
Que no me ha quedado claro es la tortilla de patata con o sin cebolla. Me imagino que con cebolla.
Con cebolla,
vale,
yo con cebolla.
Vale.
Aunque como tengo muy poca personalidad, como David Iverso y este García, ¿cómo se llama este cocinero? Dani García, han dicho que sin cebolla, pues yo ya soy del team sin cebolla. Pero es por falta de personalidad.
Por falta de personalidad. Bueno, pues el debate lo ha traído hoy Jimeno en este Día Internacional de la Tortilla de Patatas con o sin cebolla, pero bueno, otros muchos debates que podríamos abrir en este programa. Oye, Jimeno, que estamos hablando de los padres primerizos, porque sabes que Alberto, nuestro
sí,
Alberto
pues yo,
Herrera,
pues yo.
Ha sido
ay,
papá.
Verdad.
Ha sido papá.
Enhorabuena, qué
hombre,
monada. Hombre.
Es precioso el crío.
Y qué bonitas las palabras, ¿eh?
Sí,
de Alberto.
Luego le vamos a escuchar. Y estamos escuchando de momento a los oyentes que nos cuentan sus experiencias primerizas, Rosa Rosado.
Sí, y además les estamos dando consejos a estos padres primerizos porque tela la que se les viene encima. Vamos a hablar ahora de esa especie de chapapote. De caca oscura.
Ah,
espesa
el
y pegajosa.
El meconio.
Aquí a muchos padres,
susto.
Exactamente, les ha dado el susto del siglo.
Buenas tardes, gente. Nosotros, a las pocas horas de llegar de la maternidad, pues había que cambiar el pañal. Y cuál es nuestra sorpresa, que vemos unas cacas verdes totalmente y nos asustamos bastante. Cogimos el coche a todo meter y nos presentamos en urgencias. Claro, ¿cuál es el motivo? Que a la niña ha hecho cacas verdes. Vamos a ver si tiene tan poquito días, tiene que limpiarse de todo el líquido. Así que nada, no nos hicieron ni caso.
Normal.
Y nos volvimos pues avergonzadísimos. No volvimos hasta que tuvo la niña 40 de fiebre, lógicamente. O sea,
oye, verde oscuro casi negro, ¿eh?
Pero es que verde oscuro, yo lo recuerdo negro. Yo no sabía que era el meconio. Yo me salté el curso este de preparación al parto, no tenía tiempo de ir y no lo hice. Y yo no sabía lo que era. Y vino una enfermera a explicarme, porque debe ser que todos los papás y mamás primerizas asustaban, y vino a decirme que sepas que tu hijo, esta cosa tan pequeñita,
que va a expulsar
una cosa que no te imaginas.
Es Beetlejuice.
Totalmente. Y dices, madre mía, con esta cosa tan tiernita, efectivamente, ¿cómo puede soltar esto tan feo?
Claro, te asustas, dices, mi hijo, ¿te le pasa algo? Está
eso
podrido
es,
por
eso.
Dentro.
¿Qué ha comido el niño?
¿Puedo devolverlo?
Claro que eso asusta, pero eso hay que tenerlo en cuenta. Se llama meconio, es normal, el niño no está sano.
Y
está
se pasa
sano.
Solo, se pasa en unos días.
Efectivamente, durante las primeras 24-48 sí. horas. Es un proceso
bueno,
normal.
Bueno, hay adolescentes que huelen a meconio todavía.
Bueno, en fin, que que estamos buscando anécdotas de padres primerizos en apuros en el 607-150602.
Gracias, Jimeno. Hasta mañana.
Oye, hasta mañana en Zamora.
En Zamora, que mañana hacemos el programa en Zamora, que nos pueden ir a ver allí.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El embajador de Irán en España, Reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto?
Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna. Interna de COPE.
Mira esa casa. ¿Entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola, Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto, se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cristina Bergua desapareció un día como hoy, 9 de marzo del año 1997. Tenía 16 años cuando se le perdió el rastro. Sucedió en Cornellà de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Había salido de su casa para quedar con su novio, Javier, pero nunca volvió. Pitu, como la llamaban, no llegaba nunca más tarde de las 10 de la noche sin avisar. Cuando su padre vio que pasaban los minutos y que no llegaba, que su hija no llegaba, supuso, imaginó, que le podía haber pasado algo. Hoy, 29 años después, sigue sin saber nada de ella. Ni una sola pista, ni un indicio, ni una respuesta. Los padres de Cristina conservan la habitación de su hija tal y como ella la dejó, por si algún día regresa. Juan Bergua es el padre de Cristina. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juan, ¿cómo os encontráis? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues mira, hoy es un... Bueno, todos los días son tristes, pero hoy más que nunca, ¿no? Porque es el día justo que desde hace 29 años que desapareció nuestra hija.
¿Cuándo fue la última vez que visteis a Cristina, vuestra hija, Juan?
Pues ese mismo día, era domingo, y a las 5 de la tarde mi mujer y yo salíamos para dar un paseo y mi mujer le preguntó, Pitu, ¿no vas a salir? Dice, sí, mamá, cuando marché, dice, yo me arreglo, dice, ya... Y ya me marcho. Bueno, esto era una cosa que ya era lo normal de casi de cada día. Y bueno, y aquel día, pues, las últimas palabras que oímos de su boca fue esa. Sí, mamá, cuando vayáis, yo me vestiré, me cambiaré.
Y 29 años después, como decíamos, ni un indicio, ni una pista, nada. El no saber qué pasó tiene que ser durísimo.
Pues sí, porque esto es lo peor que le puede ocurrir a unos padres. A una cría con 16 años que le desaparezca y que en 29 años no haya salido ni tan siquiera una pista. Es, bueno, lo que estamos viviendo todos estos años es una incertidumbre que, bueno, que no vivimos, sobrevivimos porque hay que sobrevivir, pero ya es demasiado tiempo.
Vosotros, Juan, no habéis dejado de buscarla ni un solo día, habéis recorrido toda España, habéis pegado carteles, habéis compartido vuestro testimonio en diferentes medios. ¿De dónde sacáis esa fuerza para seguir adelante?
Es que tenemos que seguir, es nuestra hija, no es un objeto que se haya perdido, es un ser humano y para nosotros era la más pequeña de la casa. Teníamos dos hijos, digo teníamos porque ya no sabemos si nuestra hija estará viva o no, pero con dos hijos y claro, y vivíamos para ello y éramos muy felices y viajábamos, hacíamos muchísimos viajes, muchas vacaciones y bueno, y todo eso se truncó aquel desgraciado 9 de marzo. Pero la vida continúa y tenemos que seguir luchando por y por saber qué es lo que ha ocurrido con nuestra hija y eso lo tenemos claro desde el primer día. Por eso a raíz de ahí fundamos una asociación. Conseguimos que el día 9 de marzo el Congreso de los Diputados lo declararan como Día Nacional de las Personas Desaparecidas. Conseguí también un Centro Nacional de Desaparecidos donde se aglutinen todas las denuncias, porque antiguamente, cuando mi hija desapareció, yo podía ir a cualquier comisaría y me la aceptaban en todos los sitios. Es decir, que por una desaparición yo podía poner en las denuncias que yo quisiera. Y yo no estaba de acuerdo con eso. Y entonces por eso me movilicé, trabajamos y conseguimos, bueno, pues que se creara un Centro Nacional de Desaparición donde se aglutine toda la denuncia y todos los restos óseos sin identificar, que esto es un dato muy importante a tener en cuenta también. Porque durante muchísimos años, cuando se encontraban unos restos en cualquier sitio, en el campo o donde fuera, lo metían con un número en un cajón, en una caja de cartón y en una estantería y se quedaba. Y yo quería que se agilizara el cotejo de ADN. Y entonces, pues tanto mi mujer como yo lo solicitamos, dimos nuestra muestra de ADN para que lo cotejaran con los restos óseos que había. Y bueno, ha tardado muchísimos años en poder conseguir de que esto se lleve a cabo, pero ahora sí. Ahora ya hay una partida presupuestaria, se han puesto más biólogos para el tema de la extracción del ADN de los restos óseos y cotejarlo con de las familias que lo hemos depositado. Ha sido un logro que ha costado muchos años, pero bueno, que ahí está, se ha conseguido.
Habéis conseguido, tanto tú como Cristina, otras muchas cosas. Derribasteis también el protocolo de tener que esperar 24 horas hasta que la policía admitiese una denuncia por desaparición. Conseguisteis que los desaparecidos tuviesen un día oficial, que es precisamente este 9 de marzo, el día en el que desapareció Cristina, y también creasteis la primera asociación InterSOS. Ahora creo que te cogemos además preparando, ¿no?, el acto de esta tarde en recuerdo de vuestra hija allí en Cornellá.
Sí, sí, sí. Bueno, cada año lo hacemos porque el Ayuntamiento de Cornellá tuvo a bien de ponerle el nombre de Cristina Bergua Vera a una plaza que hay muy cerquita de donde vivimos nosotros y también le puso un monolito con su nombre. Entonces cada 9 de marzo ahí celebramos el acto y bueno, hacemos este año, por ejemplo, vamos a hacer una lanzada de 200 globos y bueno, y he invitado a otras familias de aquí de Cataluña, que también tienen familiares desaparecidos, para que nos acompañen. Y bueno, y aparte de eso vienen algunos medios de comunicación, tenemos dos o tres alcaldes de distintos ayuntamientos que nos van a acompañar y sobre todo, por encima de todo, es el pueblo, que es muy solidario. El pueblo de Cornellá, después de tantos años, ahí lo tenemos. Cada vez que lo llamamos, acuden. Y esto para nosotros, esto es lo que nos da fuerza en verdad. Esto, saber que Cristina no está olvidada.
Te emocionas, Juan, cómo no. 29 años de la desaparición de vuestra hija. Sé que en 2017 tuvisteis que pasar por un trámite muy duro. 20 años después de su desaparición tuvisteis que certificar el fallecimiento. Juan, decimos, hoy se cumplen 29 años de la desaparición de Pitu. Vosotros no perdéis la esperanza.
A ver, el único que te queda. Si pierdes la esperanza ya lo ha perdido todo. Ya es mejor que cojas y que te vayas pues al otro mundo, porque aquí ya no tienes nada que hacer. Nuestra lucha es seguir sobreviviendo hasta el último día de nuestra vida por saber qué ha ocurrido con nuestra hija. Y ya ha llegado el momento, para bien o para mal, tenemos que haremos saber, porque creo que después de tantos años tenemos derecho a un descanso.
Tenéis derecho a ese descanso, ojalá. Juan, encontréis todas las respuestas que lleváis ya tantísimo tiempo, casi 30 años, buscando para que podáis descansar todos. De momento, esta tarde, sabemos que los vecinos, el pueblo de Cornellá, va a estar una vez más con vosotros y eso os sirve de aliento, de fuerza para seguir con vuestra lucha. Juan, os deseamos todo lo mejor. Gracias por estar con nosotros hoy en la tarde.
Gracias a vosotros por acordarse de que Cristina sigue desaparecida, y lo que sí tenemos claro es que está desaparecida, pero no está olvidada.
Eso es. Gracias, Juan, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Está desaparecida, efectivamente, pero no olvidada. Hoy es el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, y lo es por el caso de esta joven, de esta chica de la que te hablábamos, de Cristina, a la que perdieron el rastro hace 29 años. Fue una tarde de 9 de marzo como hoy. Israel Ramuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué le pasó a Cristina? Esa es la pregunta que no abandona la cabeza de estos padres. ¿Qué es lo que se sabe, Israel? Bueno,
es un caso difícil, ¿no? Con muchísimas incógnitas, pocas certezas, porque no hay ninguna pista clara, no hay un solo indicio que nos ayude a saber qué pasó. Pero sí que sabemos, por ejemplo, que Cristina Bergua quedó esa tarde con su novio Javier. Ella tenía 16 años, él 10 más, 26. Eso lo ha admitido el propio Javier, que quedaron esa tarde. Pero nos cuentan sus amigos que Cristina les dijo esa mañana que iba a cortar la relación con él, con Javier, esa tarde en la que desapareció, la del 9 de marzo. David es uno de ellos.
Ella tenía mucha confianza con mi madre y le contó que, bueno, pues que lo iba a dejar con su pareja, a la tarde lo iba a dejar con su pareja, y que, bueno, que tenía ganas, pues eso, pues, bueno, de vivir la vida que le tocaba, porque tenía 16, 17 años y que quería hacer cosas, pues salir con los amigos, por ejemplo, como hizo el día de antes, esas cositas que no hacía, ¿no? Y, bueno, ella se fue para casa a comer y hasta ahí recuerdo yo.
Ese fue el último día, ¿no? Ese domingo 9 de marzo.
Sí, por la mañana.
Y la única versión que tenemos de lo ocurrido esa tarde, el 9 de marzo, es precisamente la de su novio, la de Javier, porque él es quien asegura que dejó a Cristina 5 minutos de su casa, en la carretera de Esplugas, pero nadie vio a la menor esa noche en esa zona. Yo la he recorrido con su padre, con Juan, a quien escuchamos ahora contigo, Pilar, con quien acabas de hablar.
El chico con el que dice mi hija que salía, vive en esa calle de allá, en aquella calle de allí.
Y ¿en esa que sube hacia arriba?
Sí, y se calcula a veces dónde está el semáforo en verde, que más o menos lo dejo ahí.
Es un barrio residencial con mucho movimiento. Además, en el año 97 era una zona de copas. Parece imposible que a Cristina le pudiese pasar algo aquí y nadie viese nada, Pilar. Por eso sus padres no se lo explican, claro. La duda siempre ha estado en la versión de Javier, de su novio. ¿Es verdad que la dejó allí ese día? Durante esos días del año 97 el caso se mediatiza porque sale en el programa Quién sabe dónde. Y toda España ve la foto de Cristina. Paco Lobatón era el director de ese programa.
Nosotros le llamábamos llamamientos, ¿eh? Eran llamamientos de familia, es decir, que se incluía la imagen de la persona desaparecida y normalmente pues una breve intervención de un familiar para pedir ayuda.
Sus padres me cuentan que cometieron el error de poner su número de teléfono fijo en los carteles con la foto de su hija y también en televisión, claro, imagínate. La cantidad de llamadas que recibieron día y noche, gente que aseguraba que había visto a Cristina en una ciudad, en otra, sus padres cogiendo el coche para ir a buscarla, otras llamadas en las que se burlaban de ellos y hasta haciéndose pasar por Cristina.
Tremendo, la verdad, que haya gente que se dedique a llamar y,
terrible,
y hacer este tipo de suplantaciones, la verdad. Los padres de Cristina, Juan, con el que hemos hablado hace un momento, y Luisa, han tenido claro que su hija no se fue voluntariamente. que se encontraba bien en casa y que tuvo que pasarle algo.
Hombre, yo pienso que si ella hubiera pensado en algún momento irse a los deberes, lo primero que no los hubiera hecho. Ella tenía hecho sus deberes para el lunes y a colegio y ella jamás en la vida. Además, ella a mí sí que me había dicho, cuando sea mayor sí que me voy a independizar. Pero vendré a casa, me llevaré los tuppers, me preparas comida y te traeré la ropa. O sea que ella tenía las cosas muy, muy claras.
Esta opción de marcha voluntaria también la descarta un detective privado, ¿no?
Sí, los padres van a un programa de TV3, de la TV3 catalana, durante esos días, y allí un detective se ofrece a investigar el caso, habla con todo el entorno de Cristina, habla con sus amigos y descarta que se fuese voluntariamente, la menor. También habla con su novio y apunta precisamente a este, a Javier, diciendo que tiene algo que ver con la desaparición. También apunta el nombre de un amigo que le habría ayudado presuntamente e incluso señala un punto donde podría encontrarse el cuerpo, el parque natural de Collserola. Hemos hablado con ese detective, es Jorge Colomar.
Ese individuo había tenido un vecino y amigo, colega, como él, navajero, iba con una navaja siempre en el coche, al lado del freno de mano, la llevaba siempre abierta por actuar rápido, digamos, en caso de que fuera necesario.
Pero esa zona es una zona difícil, es una zona boscosa, inmensa, sería imposible encontrar algo allí, en la Collserola. El caso es que, aunque el detective apunte a Javier, porque además nunca colaboró en la búsqueda de su novia, la policía llega a interrogarle en 6 ocasiones y nunca le detienen. Rastrean su casa, le ponen micrófonos, nada, ni una pista, Pilar. Por eso decimos que es una desaparición inquietante, porque no hay absolutamente nada.
Te recuerdo que estamos hablando del caso de Cristina Bergua, desaparecida hace justo hoy 29 años en Cornellà de Llobregat, en Barcelona. Irra, desde ese momento, ni una sola pista, 29 años sin saber nada de ella.
A ver, pista trascendental para la investigación, no. Pero sí que hubo una carta anónima que llegó unos meses más tarde a la comisaría de policía, llega sin remitente, solo con 2 palabras, pone una ayuda. Y es una carta en la que, a la que le dan muchísima importancia a los agentes. La carta dice que deberían buscar a Cristina en el vertedero del Garraf. Ese es el vertedero al que van los residuos de la zona metropolitana de Barcelona. Se inicia la búsqueda. Esto es uno de los puntos más inexplicables, Pilar, porque la búsqueda es complicadísima, no es sencilla. Hay que hacerlo con trajes especiales, con maquinaria. ¿Y qué sucede? Bueno, que el vertedero se organiza por semanas. Dependiendo de la semana, se deposita la basura en un punto. Cuando se ponen a buscar, la basura de esa semana del 9 de marzo de 1997, en la que desaparece Cristina, no está en el lugar en el que tendría que estar. Dicen que en esa ocasión se depositó en un lugar diferente y en ese momento, cuando estaban buscando, había 30 metros de basura sobre ella. O sea que era misión imposible acceder a esos residuos a los que señalaba esa carta anónima.
29 años después, el caso ya ha prescrito, pero no significa que esté cerrado. Ahora son los Mossos de Escuadra quienes buscan pistas sobre el paradero de Cristina.
Sí, ellos, como sus padres, conservan la esperanza de encontrar una respuesta. Pera Sánchez Jiménez es el mosso responsable de la investigación.
Yo creo que hay esperanza desde el punto de vista que actualmente lo que marca la diferencia son las bases de datos, tanto antropométricas como de ADN. Por lo tanto, si aparecen unos restos, esos restos, lógicamente, está toda la familia tipada, están en CODIS, tendríamos un match. Por tanto, sería tanto como decir que podemos decir que Cristina ha sido localizada, ¿sí?
Sus padres, te lo contaba a ti, Juan, ahora mismo también inciden mucho en esto y han hecho mucho para que se juntasen estas muestras de ADN, que toda España tuviese acceso a un registro único, que las denuncias también fuesen a un registro único para que cada comisaría no actuase por separado. Y es que sus padres han hecho muchísimo y tampoco pierden la esperanza. Conservan la habitación de Cristina como ella la dejó, por si algún día vuelve, y se levantan cada día buscando nuevas formas de encontrarla.
La habitación está tal y como está porque la está esperando, igual que nosotros. La estamos esperando, la habitación también, porque si algún día lo ve un poco difícil, viene, pues que sepa que siempre la está esperando su habitación y nosotros. Porque nosotros los días a día es muy difícil, ¿no? Pero tenemos que ir agarrándonos a algo y pensando lo que más nos interesa.
Esa habitación es como viajar en el tiempo, Pilar, porque el reloj se paró ese día y allí sigue la ropa de Cristina, sus fotos, sus juguetes, sus pendientes, pósters de Bon Jovi, que era su grupo preferido. Es la forma que tienen esos padres de agarrarse a la esperanza, Pilar.
Pues es el caso de Cristina Bergua. Hoy se cumplen 29 años de su desaparición, 29 años de preguntas y de lucha de esos padres, de Juan y de Luisa, por saber qué pudo pasar con su hija. Gracias, Irra.
A ti.
Te estamos contando hoy que Carlos Herrera ya es abuelo, que Alberto Herrera ya es papá, que el niño es precioso, que la mamá Blanca se encuentra perfectamente, el pequeñín se llama Marcos. Y bueno, están ahí como los padres primerizos, ¿eh? Están pues ya deseando volver a casa con su chiquitín y empezar la nueva vida, porque cómo te cambia la vida, ¿verdad? La llegada de un hijo. De padres, de madres primerizas y primerizos estamos hablando con los oyentes.
Sí, porque Rosa, cuando eres padre primerizo es fácil meter la pata, coges manías que no sabes de dónde te salen, es decir, que no tenemos medida en muchas cosas.
Hola, buenas tardes. Pues mirad, yo con mi primer hijo, a los 20 días o así, vomitaba mucho, total que me fui al hospital. Le hicieron pruebas de todo tipo, analítica, ecografía, nada, el niño está bien, este niño está bien. Le estaba empachando y vomitaba por rebosamiento. Así que nada, a partir de ese momento, todos los demás hijos que he tenido, pues a régimen casi desde el principio, sin pasarme con los biberones. Así que nada, ese fue mi estreno de madre. Empachar a mi hijo por rebosamiento, por eso vomitaba. En fin, madre mía, aprendí. Muchas gracias.
Claro, de todo eso se aprende. Es que se aprende, pero es que no tienes ni idea. Ni claro. Ideas, ni idea.
Y si el niño come, pues tú le das y al final le estás empachando al niño.
Llega un momento que dice, oye, basta ya.
Sí, que estoy a punto de explotar.
Y esos cólicos que vienen por la tarde, ¿eh? Calla, y esas cositas que hay que pasar.
Qué sufrimiento, que todo eso no te lo cuentan. Hoy buscamos anécdotas de padres primerizos en apuros en el 607-1506-02. Beautiful day, oh baby, any day that you're gone.
It's a beautiful day. Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en Nissan.es.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Pedirle al DJ que se encargue de los fuegos artificiales de tu boda, barato, mal. Contratar con Finetwork, fibra de 600 megas y móvil con gigas ilimitados por $25.99 al mes, precio final. Barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato, bien.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche... Lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Perdona que hay gol en Bilbao!
¡Gol del Atleti!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.